Programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Andrea, tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Cómo andan? ¿Todos bien?
Estuvimos casi un mes sin aire por problemas de trabajo, vacaciones, viajes, etcétera, que tuvimos que hacer. Fuimos con Tatiana, Vladimir, que estuvo de visita acá en Buenos Aires, que ahora ya está en Moscú. Hablé con ella por teléfono hace un rato, sé que llegó bien, y hicimos un largo viaje por Argentina y Paraguay. Fue interesante estar en Córdoba. En la ciudad de Córdoba estuvimos reunidos con la dirección del Festival de Cosquín, tuvimos una reunión ahí de trabajo con ellos, se mostraron muy interesados en invitar al conjunto Grenada de Moscú a participar en el próximo Festival Internacional de Folclore de Cosquín. Espero que se haga eso, falta confirmar la fecha definitiva y esperemos que salga eso. Damos un gran saludo a nuestros oyentes, estamos hoy en vivo acá en la FM Moreno, a los oyentes de la zona de Moreno, Merlo, La Reja, etcétera, y también a los oyentes del exterior. Hoy le pedí a Tatiana que no nos escuche porque es muy tarde, a ella acababa de llegar de su largo viaje y seguramente estaba muy cansada, así que le pedí por favor que pase por alto el programa de hoy. Igual le mandamos un saludo si es que por cualquier otra causa o razón o cansancio nos está escuchando y no puede dormir.
Igualmente, el programa está colgado a partir del lunes o martes en el blog de la radio, ¿no? En fmmoreno.blogspot.com.
Claro, el programa igual puede ser escuchado, en ese sentido, uh-huh. Sí. A partir del lunes o martes, ¿sí? En este momento estamos abriendo la página de Facebook del programa El Observatorio y Andrea está ya escribiendo que estamos en el aire después de varias semanas de vacaciones y de viajes de trabajo. Esta semana yo estuve, bueno, alejado prácticamente de las noticias, entre viajes, colectivos, micros y en Asunción, en Paraguay. Hay muy poca información sobre Argentina. Incluso yo pasé en Asunción las famosas elecciones, digamos las primarias, las llamadas primarias, en la que triunfó la presidenta Cristina tan contundentemente, con arriba del 50% de los votos, con lo cual le daría ya la posibilidad de triunfar en primera vuelta en las elecciones reales a presidencia de la Nación, que se darán en el mes de octubre. Yo tenía poca información en Paraguay sobre eso. El Paraguay es una... La prensa opositora al presidente Lugo, también es opositora a Argentina y a la presidencia de Cristina. Por lo tanto, su triunfo ahí casi pasa desapercibido, con muy poca información en las páginas interiores de los diarios, como no dándole importancia al resultado electoral en la Argentina. Acá tenemos ya los resultados totales, ¿sí? Estos son los totales reales. Uh-huh. Entonces,
hay una página, es www.primarias2011.gov.ar, y ahí están todos los resultados. Yo la había pegado en el Facebook en esa semana de elecciones, y bueno, están todos los resultados y se pueden encontrar. Este es el total del país, ¿sí? Ya están escrutadas el 96,84% de las mesas, o sea que aún faltan algunas
mesas,
sí. Y después tiene provincia por provincia, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué se votó en cada lugar y cuáles son los resultados de cada lugar. Están en cada provincia los resultados a presidente, a senadores, diputados, gobernador, senadores provinciales y diputados provinciales.
¿Y quién fue el segundo?
¿El segundo de qué?
En el total del país. El segundo, el que salió segundo.
Ricardo Alfonsín.
Lejos, ¿sí? Con el 12,17%.
Sí. A la presidenta Cristina la votaron 10.363.319 personas y muy lejos, 8 millones de votos por debajo, Ricardo Alfonsín con 2.5 millones. 2.5 millones, un poco menos para Duhalde. 2.100.000 para Wiener, 1.600.000 para Rodríguez A con el 8,17%.
O sea que Wiener salió tercero.
Sí, no, Duhalde salió tercero. Wiener salió cuarto.
Cuarto salió Wiener.
Rodríguez A quinto, Elari sexto con menos de 1 millón de votos, apenas 671.327 votos.
El 3% de los votos.
Exactamente, el Frente de Izquierda logró el milagro que tanto se predicó.
Sacó y superó, más de 400.000 votos, sí, 512.000.
Exactamente.
Con el 2,48%.
Los que no llegaron son Proyecto Sur con...
Alcir Argumedo.
Una lástima. Que sacó solo el 0,31% cuando el mínimo era el 1,5%.
Y después unos desconocidos que yo ni siquiera sé dónde son, del campo popular,
bueno,
Bonacci.
No sé qué es el campo popular, bueno, menos de 50.000 votos, sí, 0,24%. Sí.
Impresionante, ¿eh?
Bueno, la mayoría de los votos han sido positivos, menos de 1 millón en blanco, 776.000, 258.000 nulos y 22.000 impugnados o recurridos.
Yo alcancé a leer en internet una página, me parecía que era en broma, pero era el diario Clarín, grande, con la primera plana de Clarín, con el logo, el dibujo completo, y el titular principal de ese día, del día lunes sería, fue "La tenemos adentro". Me impresionó el titular de Clarín, digo, alguien le inventó el chiste, digamos, y la burla, porque se supone que los candidatos de la oposición eran los candidatos del grupo monopólico Clarín. Sí, digamos. Claro.
Bueno, a mí lo que más me impactó esa semana fue el de la Rural, ¿no? Biolcati con sus declaraciones al borde del ataque de nervios.
No las leí.
¿No leyó? Bueno, dijo, entre otras muchas cosas, cerró apocalípticamente diciendo que en realidad a Cristina le habían votado todos los que veían a Tinelli y los que tenían que pagar el televisor High Definition LCD, una cosa así. Una cosa muy despectiva y muy reaccionaria, pero entre otras cosas, el tipo dijo que en realidad ellos habían mentido y que él había mentido hacía poco en la inauguración de la Rural, que fue un mes atrás, a mediados de julio, que no era cierto que el sector esté perdiendo, sino que por el contrario están ganando como nunca antes habían ganado, Y además terminó confesando que muchos de los lugares que salieron a cortar las rutas, los llamados del campo, entre comillas, esa gente hoy le votó a Cristina, porque en su momento no entendió la 125 y salieron a la ruta porque ellos les mintieron a la gente, en definitiva.
¿Aceptó eso?
Exactamente, sí, no. Los que estaban junto con él, que era una reunión de los capos de la empresa.
De los ruralistas.
Sí, empresas y ruralistas. Y el tipo se despachó con eso, los otros no sabían cómo hacer para callarlo, obviamente.
Impresionante.
No, impecable, sí. Impecable. Vio el Cati y maravilloso.
Confesando sí, mentiras.
Sí, sí, totalmente.
Qué bárbaro.
Igual
qué
le digo que en el único lugar que tuvo grandes repercusiones fue en Página, en Tiempo, en 678, pero en realidad el resto prefirió no decir nada.
Ah, también acá.
Totalmente,
entonces,
claro. Mala, no, ni siquiera, claro, ni siquiera levantaban las declaraciones de Biolcati como para no echar más leña al fuego de las macanas que había dicho.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. La verdad que sí. Y ahora, ¿qué pasa con la oposición? Ya se pelearon todos, ¿no?
Sí.
¿Hay alguna idea de juntarse para la final? No, ninguna.
No, en realidad se están matando. Yo esta semana publiqué, yo no lo escribí, por supuesto, pero en el Facebook, que Rodríguez Saá salió a hablar pestes de Duhalde, que era el malo de la película y esas cosas. Hoy Wiener se está acercando un poquito a la presidenta, porque dice se puede coincidir superando la disidencia, ¿sí? Dice que no le interesa hacer política de oposición. Se está separando claramente del llamado peronismo federal. Me parece que Rodríguez Saá también se está separando de Duhalde y está tratando de, no sé si conciliar con la presidenta o por lo menos mantener mejor diálogo del que mantuvo hasta ahora, me dio la sensación a mí. ¿Usted no leyó
sí,
nada?
Sí, también, no, sí leí, pero eso de Wiener no, leí que
no,
hay un presunto acercamiento también entre el PRO, entre Macri y la presidenta. Eso leí y escuché comentarios incluso. Ajá. Me llamó la atención porque digo, será el peso de los votos de Cristina y que hace que los opositores tengan algún intento de razonar, de discutir, de negociar con
Cristina
la presidenta.
También ganó en Capital, ¿eh? Cristina sacó el 30,08% de los votos en Capital.
Ajá.
También bastante arriba de Duhalde. Duhalde salió segundo en Capital.
Ah, mucha
y
Wiener
salió
votó.
Tercero. Rodríguez Saá cuarto y Alfonsín quedó quinto en Capital con solamente el 10%.
No lo quiere nadie, parece, no, Alfonsín en Capital.
A mí lo que igual me extraña muchísimo es que en Capital le hayan votado a Duhalde tanta gente.
Exactamente.
¿Sí? Pero,
o sea que toda la derecha de Capital se volcó a Duhalde.
Sí, algunos también
claro.
A Rodríguez Saá, ¿no? Y
claro.
Bueno, el llamado progresismo le ha dividido aguas también entre el Frente Amplio de Wiener. Y podríamos decir,
o sea,
frente
que el PRO
de izquierda.
El PRO le votó a Duhalde, entonces, en
seguramente,
Capital.
Seguramente. Uh-huh. Yo no sé hacer esas lecturas maravillosas que hacen algunos analistas políticos, pero bueno, sí, seguramente Duhalde ha sacado el 22,14% de los votos, es un porcentaje muy grande. Y después, bueno, lo tenemos a Alberto con el 10%, ¿sí? Y bueno, Carrió
dura el 4%.
Bueno, Proyecto Sur ahí sí hubiera alcanzado el milagro porque acá sacó el 1,662.
Tampoco nadie.
Y bueno, 30.000 personas, claro.
Ah, o sea, acá el gran perdedor es Solana, entonces.
Y de alguna manera
porque casi
sí.
Llegó al 24% en la elección anterior,
claro.
Y acá sacó el 1,62. Es impresionante. Uh-huh. Bueno, grandes cambios. La presidenta seguramente, yo no leí tampoco su discurso. ¿Hizo algún discurso de agradecimiento a la gran elección que tuvo?
Sí.
¿Se hizo algún acto especial o no? ¿O siguió, digamos, inaugurando obras?
No. El lunes hizo una conferencia de prensa que hacía más de 2 años que no había una conferencia de prensa. El lunes siguiente, el 15... hubo una conferencia de prensa, está muy contenta, le agradeció a sus ministros, especialmente a Randazzo, porque ella hablaba de que había sido impecable todo el tema del comicio y el tema del resultado tan rápido de los comicios. Y bueno, estaba evidentemente muy feliz en la conferencia de prensa y algunos analistas, algunos periodistas le querían preguntar cosas estrambólicas como la relación de el resultado de las elecciones con el fallecimiento de Néstor Kirchner y esas cosas. Bueno, Cristina evitó ese tipo de análisis porque, bueno, a ella no le corresponden, dijo que le correspondían a los periodistas.
Yo la vi muy tranquila en las inauguraciones que hizo posteriormente, hizo varias. Ya estando acá, o leí inauguraciones del ferrocarril, del tema de la televisión digital, otra vez un llamamiento a favor del lugar donde estuviste vos, era el
Politécnico. En Tecnópolis entregó la computadora número 1,000,000 a una alumna de una escuela especial. Así que bueno, ya va por el 33,33% del plan de Conectar Igualdad, ¿no? Eso también fue muy importante durante esa semana. Y bueno.
Y el otro tema importante que se definió ayer, creo que fue ayer, es el tema del salario mínimo. Ajá. Vital y móvil, que se llevó a 2.300 pesos. Esta es una cifra que para muchos es baja, pero en realidad es el salario mínimo de toda la gente que está en negro, de toda la gente que, digamos, recibe una remuneración en sindicatos o en agrupaciones que no tienen mucho poder sindical, como los bancarios o los del ferrocarril, que reciben mucho más que eso, creo que tres veces más, como el salario de ingreso de ellos es tres veces más que el salario mínimo, digamos. Pero igual es importante que se haya acordado un salario así, porque muchas cosas dependen de esa cifra del salario mínimo. Por ejemplo, el salario de las personas que trabajan en las casas, en los hogares, la gente que trabaja en el campo, también, digamos, que no tiene mucho poder sindical, y pienso que ayuda, y el hecho de que se hayan puesto de acuerdo, además es importante, la Unión Industrial y la CGT, digamos, ¿eh?
Exacto, la tapa de página de hoy, un consejo que da salarios, y interesante, Cristina está flanqueada por Moyano de la CGT y Yasky de la CTA. Y Moyano la abraza a Estela Maldonado también, de Suteba y de Cetera. Por atrás está el ministro Vudú y en otra foto está el ministro Tomada. Así que sí, es un paso interesante y bueno, y además tiende a levantar el piso de los demás también.
Exactamente, claro.
O sea, no solamente fija el mínimo de todos estos que usted nombraba recién, que tienen poca representación sindical, sino que además tiene que levantar el piso de los demás. Un llamamiento a paritarias también para los otros gremios.
Pues hay muchos sindicatos que tienen como multiplicadores del salario mínimo. Uh-huh. Por ejemplo, alguien gana el 2,3 del salario mínimo. Uh-huh. Y tienen incluso una especie de ranking donde algunos ganan el 2, el 1,5, el 2, el 2,5, el 3% más, digamos, del salario mínimo. Entonces es importante también para esa gente cuyo sueldo depende de la cifra del salario mínimo. Así, esa es una cosa importante. Y es importante que se haya hecho sin sangre, además. O sea, sin las famosas amenazas de paro y los otros diciendo de que va a haber inflación, los empresarios acusando de que el aumento de salarios produce inflación. Que ya nadie se los cree en realidad eso, porque los precios son fijados por los mismos empresarios, no por otra gente ni por el mercado siquiera, sino por los dueños de los productos que envían sus productos al mercado. Así que, bueno, Andrea, son las notas más importantes seguramente del día, en las que estuvimos comentando, los resultados, los análisis postelectorales sobre la oposición y el gran triunfo de Cristina, el acuerdo salarial y las inauguraciones de obras que sigue haciendo la presidenta. Así que podríamos ir.
Un pantallazo muy general, digamos.
Muy general. Hay otras cosas también. Hay casi un problema con Moody's, no sé si saben todos que Moody's es una calificadora de riesgo norteamericana, una calificadora de riesgo norteamericana que le bajó los puntos a la Argentina porque está interesada en golpear a aquellos países que están desarrollando una política económica independiente, contrario a lo que están haciendo en Europa. Esos mismos países con el Fondo Monetario a la cabeza, digamos. Entonces Moody comenzó un ataque extraño, muy fuerte contra Argentina en estos últimos días, pues ellos publicaron directamente esa baja en la calificación de Argentina. Vamos a ir a un tema musical seguramente. Acá Andrea preparó varios temas y vamos a ver con cuál comenzamos. Comenzaremos seguramente con algún tema nacional. Veo acá algo de Fito Páez, Lina Herrera. Ese tema va a ir. Bueno, cuando ustedes dispongan, lanzamos el tema este. Estamos transmitiendo por FM Moreno el programa El Observatorio. Los teléfonos de la emisora son 0237-466-5559.
Bueno, sí, vamos a un tema musical. Mercedes Sosa con Liliana Herrero y Fito Páez, Zamba del Cielo.
Hay un verso. Con la luz que da el amor. calor que da el amor, al calor que da el amor.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo, que es un regalo del corazón. La 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 la.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1.
Aguas Fuertes.
Tu estación de música.
Jornada anticarcelaria. La calle a la calle.
Y un día más en prisión.
Sábado 27 de agosto, a partir de las 18. Proyecciones, charla, debate, feria de contrainformación. Toca Alerta Radio Combate. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637,
a dos cuadras de la estación de Moreno.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Con respecto a la situación internacional, los hechos, para mí el hecho más importante sigue siendo el tema del ataque a Libia, el derrocamiento de Gaddafi por una coalición militar de muy alta, de alto nivel tecnológico, por fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, que nos estaría demostrando que en realidad estamos viviendo ahora en un mundo unipolar. Esto quiere decir que una sola potencia, un imperio, domina en estos momentos militarmente el mundo y puede hacer lo que se le cante en cualquier país del mundo. Lo está demostrando, lo demostró en otros países y ahora lo está demostrando abiertamente en Libia. Un gobierno, digamos, que podría, con un gobierno que se podría decir bonapartista, con un presidente o un líder que está desde hace 40 años, Libia, con una posición intermedia entre lo que era Estados Unidos, lo que era Europa, etcétera, por su gran cantidad de petróleo, y esto hacía que fuera un líder a veces mimado, a veces vilipendiado, pero lo que no nos imaginábamos es que el imperio iba a tomar la decisión directa de eliminarlo, seguramente para quedarse con su petróleo. Ahora asusta darnos cuenta de que estamos viviendo en un mundo unipolar. Es como que tenemos que tener cuidado del imperio, o sea que algunos enemigos del imperio tienen que poner sus barbas en remojo o pensar alguna forma de defenderse. Muchos pensábamos de que Gaddafi tenía formas de defenderse, pareciera que no, que no es tan fácil enfrentar a un grupo, digamos, de naciones como Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Por lo tanto, la lectura, lo que tenemos que pensar y decir ahora es que no hay injusticia que no se pueda cometer cuando el interés es el petróleo o quedarse con las riquezas de algún país. Eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Libia, y ahora comienza una nueva etapa. A mí me sorprendió que en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los chinos y los rusos que integran el Consejo de Seguridad se hubiesen quedado callados cuando se presentó digamos, la votación para atacar mancomunadamente a Libia. Eso estaría indicando de que ellos también aceptan de que estamos viviendo un mundo unipolar, a pesar de que sus políticos y sus analistas prefieren seguir diciendo que existe una especie de multipolaridad. La situación política internacional nos estaría indicando que no es así y que por el momento, hasta el momento, el dueño absoluto de la situación sigue siendo Estados Unidos y la OTAN. No sé qué pasó últimamente con Gaddafi. Aparentemente el país está ya totalmente tomado, Trípoli. Las informaciones que hay ahora, que estamos buscando en internet, no hablan todavía del viaje presunto de Gaddafi hacia otro país. Aparentemente iba a pedir asilo político, se hablaba de pedir un asilo político incluso en Nicaragua, con lo cual pensé que le iba a traer problemas a Ortega ahí, o también pensé que podría ser Venezuela. En realidad es como que cualquier país que acepte a Gaddafi como asilado político se va a crear la enemistad de una gran parte del mundo, digamos, del mundo obviamente pro-imperio norteamericano. Pero no sé qué pasó, las noticias de ayer y de hoy no están, increíblemente, no hay nada especial sobre Gaddafi. Así que no sé, digamos, en estos momentos si Gaddafi sigue estando en su país, en Libia, o ya recibió algún tipo de asilo político, o incluso si fue ejecutado, como es lo que, digamos, aparentemente quisieran hacer, como hicieron con Saddam Hussein. Me pareció triste el resultado de todo esto y me parece triste incluso la reacción de muchos de los gobiernos del mundo que supone que son legalistas, que existen unas Naciones Unidas, que existe una defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, se eliminó con bombardeos masivos a ciudades y a organizaciones civiles con miles de muertos, porque el objetivo es el petróleo sobre el que está las tierras, digamos, de Libia. El otro hecho también importante, distinto de este, que es una derrota, digamos, para los pueblos, es algo que está ocurriendo en Chile. En Chile hay un gobierno de extracción derechista, de Piñera, que ganó legalmente las elecciones en este país, por un pueblo que estaba cansado, digamos, de la concertación entre socialistas y demócratas cristianos que rigió Chile durante bastante tiempo después del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet. Este gobierno, que es parecido a lo que sería acá el PRO, digamos, con un presidente millonario como Piñera, también equivalente a lo que sería acá Macri o a lo que es Berlusconi en Italia, ganó esas elecciones y pensaba que podía recorrer tranquilamente y en paz sus años de gobierno. Sin embargo, no se imaginaron, no contó con el despertar de la juventud chilena, de los estudiantes chilenos, de los jóvenes del liceo, de liceanos incluso, de jóvenes muy, muy, muy jovencitos del secundario, que comenzaron un primer enfrentamiento contra el gobierno pidiendo más presupuestos y para sus instituciones educacionales y pidiendo la estatización,
sí, la gratuidad de la educación.
De la educación en Chile, que está totalmente en manos privadas.
Aparte es muy complejo. La vez pasada estaba leyendo así un cuadro y bueno, es muy complejo. Hay que pagar durante mucho tiempo la educación secundaria y ni hablar de la universidad, que la universidad es prácticamente inaccesible.
Exactamente.
Y hablaban de cientos de dólares, una cosa también en Argentina
miles,
impensable de pagar, sí, por mes.
Por eso hay chilenos que vienen a estudiar a la Argentina, porque la educación acá en Argentina es gratis, les sale más barato que los padres lo mantengan en Mendoza o en Córdoba o en Buenos Aires, mantenerlo, digamos, como estudiante, que pagar en Chile lo que significa la educación privatizada en Chile. Contra eso se levantó primero la juventud chilena, primero los estudiantes secundarios, le siguieron los estudiantes universitarios y ahora ya recibieron el apoyo de la clase obrera chilena, que formalizó una huelga general de 2 días, en donde hubo un gran enfrentamiento entre las fuerzas de la policía, que ya se llaman los carabineros, que es una fuerza unificada y con cierto nivel armamentístico importante, que es casi equivalente al del ejército chileno, y que rigen todo el país. Actuaron con mucha fuerza, incluso hay muertos. Había hasta ayer, creo, un joven muerto y otro en grave estado, producto de esos enfrentamientos. No sé si el gobierno chileno va a recapacitar y negociar, pero leímos que salieron a la calle 600.000 personas. Una marcha y una manifestación de 600.000 personas es muy fuerte en Chile. Así que esa noticia, esto me parece importante, porque Chile era precisamente el país que se diferenciaba en América del Sur del resto de los gobiernos, digamos, que tienen una tendencia de centro izquierda. El gobierno de Chile es directamente de extracción derechista y en estos momentos se está enfrentando a su pueblo que no cree en las promesas de libre mercado, de neoliberalismo que le ofrece el presidente Piñera. La cosa está que arde en Chile. Así que...
Tremendo. Estoy viendo un diario, Infobae en realidad, el diario argentino. Impresionante las fotos de la policía pegándole a la gente. Digamos, la coraza, la armadura, entre comillas, que tienen los policías es impresionante, ¿no? Y bueno, la gente no tiene absolutamente nada. Y la policía le pega con esos bastones enormes a los pibes que están manifestándose en la calle. Impresionante.
Así es. André, así que si querés vamos a otro tema musical.
¿Tema musical? ¿Eh? Bueno, el teléfono para comunicarse es el 0237-4666-559. Vamos al tema de los piojos, cruces y flores.
Del tiempo
Continuamos en el observatorio. Hoy ocurrió en la ciudad de Moreno un hecho que consideramos muy importante, que tiene que ver siempre con nuestra triste historia de desaparecidos a lo largo de nuestra terrible dictadura militar. Encontraron los restos mortales de una desaparecida de aquella época que se llama Marta Taboada. Y se hizo un acto en la Plaza de Moreno y posteriormente un entierro, una demostración hacia el cementerio.
Marta Taboada tenía 35 años cuando la secuestraron. Había militado en el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, PROA, y en el último tiempo estaba ligada al Frente Revolucionario 17 de Octubre. Era maestra y abogada, era mamá de 4 hijos y de 2 mellizas que murieron en el parto. Era una mujer hermosa y solidaria, coqueta, creativa. Siempre estaba inventando algo para vivir y sobrevivir con dignidad. Marta era una militante como tantas entre nuestros 30.000 desaparecidos. Seguramente su rastro más importante se puede leer en la huella que dejó en quienes la conocieron, en su familia, en nosotros, en sus hijos. Marta creyó hasta el final que valía la pena dar la vida por sus amigos, que valía dar la vida para que la injusticia del hambre y la desigualdad no tuviera lugar en nuestro país, y la dio o se la arrancaron. Esta breve biografía, que seguramente se puede replicar por miles porque es nuestra historia común, merece, como merece cada uno y cada una de nuestros desaparecidos, una despedida con honores militantes, un acompañamiento cálido y visible hasta su última morada, porque esta despedida es parte de nuestra memoria como pueblo. Marta Taboada será enterrada, dice la nota, esta mañana, en Moreno, localidad donde fue secuestrada y donde estuvo clandestina los últimos meses. Y también en el lugar donde fue feliz, donde se enamoró y donde nos sirvió a sus hijos, sus polentas y sus bifes hechos entre volantes y discusiones políticas. La cita en la que queremos convocar, bueno, era para hoy a la mañana, 11:30, y decía, desde allí, desde la Plaza de Moreno, caminaremos 5 cuadras hasta la casa donde fue secuestrada para poner una baldosa con su nombre en la vereda. Y luego partirían hacia el cementerio, donde descansan en paz, junto a sus padres ya fallecidos, los restos de Marta. Bueno, esto lo escribió su hijo Matías y era una invitación que nos llegó esta mañana de la agrupación docente La Bordó y queríamos compartir porque, bueno, es una noticia impactante también. Y que tiene que ver con nuestra historia y acá particularmente con, bueno, la historia de Moreno, y hablábamos recién en la tanda con María, con Vladimir, que no es la única historia, porque en realidad el cementerio de Moreno tiene fosas que fueron utilizadas como fosas comunes y que hay muchos desaparecidos que fueron enterrados ahí. Todavía hay cuerpos de lo que fue lo de la Quinta La Pastoril, cuando la reunión del PRT y el ERP, cayó...
Fue un enfrentamiento.
Exactamente,
acá.
El enfrentamiento acá.
Fuerte.
A principios de la dictadura, fue durante el mes de marzo, el 76, y algunos desaparecidos están siendo encontrados, porque está trabajando el equipo de antropología forense, y están siendo rescatados del cementerio de acá de Moreno, así que es algo que nos sigue tocando todos los días, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a un tema musical.
Sí, nos estamos acercando ya al final de la primera hora del observatorio. Por tanto, escuchamos un tema y le pegamos la tanda directamente.
Amparo Sánchez, desde su último disco, Tucson Habana, el tema Desde Siempre.
Eres mi amor desde siempre, antes de verte ya te amaba sin saberlo yo, sin quererlo tú. Encontraron nuestras miradas. siempre, tú eres mi amor. Dicen que no podemos, dicen que no debemos, que sabe la gente. Nos amamos por derecho, quiero besarte los labios hasta que venga la muerte. Solo quiero darte todo, pídeme y yo abandono. Esta es mi declaración.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en la segunda hora del programa El Observatorio. Acá estamos con un tema, Andrea está revisando un blog, estamos con un tema que yo no lo conocía yo perfectamente, es el La Galle a la Calle, es la historia de una chica que nos va a contar Andrea, es una historia, de injusticias, digamos, pero es una historia rara, extraordinaria. Y hoy se hace un acto, una marcha, se hace hoy acá en Moreno también.
Sí, en realidad es una actividad que se hace en Moreno.
Una actividad.
Bueno, hay un blog que se los recomiendo que se llama La Galle, con L, porque es, le dicen la gallega, La Galle a la Calle sería, .blogspot.com. Y bueno, también está la publicidad de esta actividad que hay hoy, que es una jornada anticarcelaria que se está realizando estos momentos en el Churqui, acá a un par de cuadras. Hay la proyección de un video y hay toda una jornada de debate y de charla. Y bueno, Karina, que es la gallega, va a llamar por teléfono para hablar en vivo con los compañeros. Así
¿Quién es la gallega?
Bueno, ella es hija de desaparecidos.
¿Es argentina?
Es argentina, vivió 22 años en España, es militante de la agrupación Hijos y en el 88 regresó a su país.
En el 98, regresó a la
Argentina.
O sea, ahora, hace poco, relativamente poco. 10 años, 12.
Sí, 12, o sea, 13 años.
Después de la dictadura, estuvo en plena democracia.
Claro, estuvo... muchos años viviendo en España, 22 años vivió en España, en el 98 volvió a la Argentina y en el 2002 fue detenida en San Pablo, en Brasil, junto con otros compañeros y todos eran acusados de un secuestro. Bueno, la causa está llena de irregularidades técnicas y legales y dicen que en realidad es una farsa circense típica del Poder Judicial, ¿no? Todos fueron condenados en primera instancia a 16 años y cuando apelaron se aumentó la pena a 30 años. Después de 5 años cumpliendo la condena en la cárcel de Carandiru, en Brasil, esa cárcel tan terrible que hay una película que muestra lo terrible, igualmente la vida carcelaria en todos los lugares del mundo es
terrible, sí.
Sí. Bueno, pero logró ser trasladada a la Argentina. En noviembre del 2006, por un tratado bilateral, volvió al país, ¿sí? Está en la cárcel. Si bien no tenía antecedentes penales ni ninguna causa en la Argentina, llegó con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias, eso que llaman semi-libertad. Es un derecho amparado por la ley y le correspondía a partir de diciembre del 2006, ¿sí? Después de largas burocracias, en diciembre del 2007 se falló en contra de ese derecho a poder salir de la cárcel. Lo que impidió esto fue la opinión de un fiscal, el fiscal Oscar Hermelo, que fue, dicen, colaboracionista de la ESMA y que incluso trabajaba en el mismo grupo de tareas que secuestró al papá de Karina. el 332, ¿sí? Se enfrenta en segunda instancia, Karina, a una instancia de la sala de la Cámara de Casación Penal, donde el juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar ilegalmente la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándole su verdadera identidad. Por supuesto, en diciembre del 2008 se volvió a negar el beneficio de las salidas. Prosiguiendo con los pasos, y llegaron hasta la corte, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos del abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los siete jueces no tenían ni siquiera de qué debatir. Tres de los jueces de la Corte Suprema dijeron que tenía razón, que tenía que salir, pero los otros cuatro dijeron que no y ni siquiera explicaron la negativa. Bueno, estuvo presa, está presa aún, está estudiando sociología dentro del Centro Universitario de Ezeiza, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, y dice: intento junto a mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario por un servicio penitenciario militarizado. Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma y la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa. Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a la libertad condicional al cumplirse un tercio de la condena el día 26 de noviembre del 2011. La resolución de esta injusticia está en la Corte Suprema. Bueno, vamos a ver qué deciden, ¿no? Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra ley de ejecución penal a una pena establecida de acuerdo al Código Penal ajeno al nuestro, reclamamos que se haga justicia con Karina, que lleva años esperando la libertad. Necesitamos tu adhesión y tu difusión para lograr su liberación. Se puede mandar un mail de adhesión a lagallealacalle@gmail.com. Es tiempo de marcha, tenemos hambre de justicia. En noviembre la calle aguarda a la calle. Libertad a compañeros y compañeras. Y el 9 de septiembre además hay una actividad en frente de la Embajada de Brasil con bueno, una marcha y actividades artísticas. Y también en septiembre, pero el día 2, hay una actividad en el transformador de Aedo, ¿sí? A partir de las 21, también para luchar por esta compañera que, bueno, nada, una vida tan tremenda como
dejó
la de...
Dejó mudo, porque es impresionante, sí, que si no tiene nada que ver, que estés, claro, metida en una cosa, sí, como esa, claro, parece de Kafka, el cuento famoso de Kafka.
La metamorfosis.
El proceso.
Bueno, uno podría pensar en primera instancia, mientras leía, yo decía, pero qué mala suerte de caer siempre en manos, en juzgados, donde, bueno, fulano era colaborador de la dictadura, el otro era firmaba las resoluciones de adopciones truchas, pero en realidad no es mala casualidad que tiene ella, sino que en realidad la mayoría del sistema judicial permanece igual, con el mismo esquema que en la dictadura, ¿no? Porque todo lo que desde las agrupaciones de derechos humanos y todos los que pensamos en que las leyes de obediencia debida, de punto final, el indulto, tenían que ser dejado sin sentido y que todos los represores tenían que ir a la cárcel, pero no son solamente los represores los que tienen que ir a la cárcel, sino que hubo todo un sistema civil a favor y
de apoyo, sí,
apoyando a la dictadura por un lado y por otro lado haciendo todas estas cosas, ¿no? Porque muchos de los jueces, de los abogados que participaron de la dictadura, aún están, algunos no están, pero solo por cuestiones de edad, porque se jubilaron o se murieron. Pero muchos de ellos todavía están dentro del sistema judicial, que además de por sí el sistema judicial en general es muy cruel, ¿no?
Así es.
Bueno,
entonces, la galle a la calle. La galle es por la gallega, y el nombre, ¿cómo es? Karina.
Karina, se llama. Karina.
Sí. ¿Esa es la foto?
Esa es la foto.
Es una mujer joven,
sí,
todavía.
Sí, claro. Sí.
Bueno,
se quedó mudo.
La verdad que me dejó mudo, sí. No sé, estas cosas me indignan, me dejan sin palabras, porque si fuera, no sé, ahí está, libertad Karina Germano, sí. Karina Germano, presa en la Argentina.
Y bien. Además, los brasileros con los que fue detenida en el 98, en el 2002, perdón, están detenidos en Brasil. Así que están todos presos todavía. ¿Sí? Por una cosa que además no está comprobado, el tema del secuestro. Además, también se decía por ahí que había elementos para armar bombas y esas bombas caseras y ese tipo de cosas que en realidad nunca se comprobó que eso fuera así, ¿no? Pero bueno, esa también forma parte del el Estado represivo y de esa ley antiterrorista, donde también después del 2001, en realidad todos somos terroristas, salvo los que nos señalan, ¿no?
Así
de
es.
De alguna manera. Bueno, ¿vamos con música?
Vamos, sí.
Espere que me perdí la lista. Charly García, el concierto subacuático, Rezo por vos.
Rezo por vos. el observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio. En estos días se están cumpliendo aniversarios de la irrupción del sistema Linux al mundo informático, digamos, en todo el planeta. Linux es un sistema operativo libre que lleva el nombre de Linux por el autor del kernel de una computadora, que es Linus Torvald, que, digamos, se comenta que siendo estudiante universitario en Finlandia y jovencito, tenía una computadora vieja y le dijeron que para comprar el sistema operativo, en ese momento el Windows, tenía que pagar como mínimo $150. Que no los tenía, entonces dice, el sistema operativo lo hago yo. Y comenzó a trabajar en ese sistema operativo. En algún momento dado, quiso conectarse con otra gente y envió un mensaje en ese momento por internet. Internet recién comenzaba también, estoy hablando del año 90, digamos, o fines de 80, del 80 y principios del 90. Y sin embargo, digamos, habrían 2.000 personas conectadas a internet y reciben un mensaje raro de un estudiante de Finlandia que decía, tengo esto, aquello, un sistema operativo, lo estoy haciendo, ¿esto le sirve a alguien? ¿Alguien me puede ayudar con esto? Bueno, y uno de los que leyó ese mensaje fue Richard Stallman. Richard Stallman, desde mucho tiempo antes, desde el año 83, 7, 8 o 9 años antes, había creado un sistema, digamos, que le llamó GNU, G-N-U, GNU, se lee GNU, que es una palabra rara que significa GNU, no es Unix, en realidad, G-N-U. Este sistema le faltaba el kernel, o sea, el corazón de la máquina todavía, y él se empeñó en hacerlo, pero cuando leyó que había este joven Linus, ya lo tenía hecho, lo que hizo fue acoplárselo y comenzó a funcionar entonces lo que posteriormente se llamó Linux, por el nombre de Linux, pero que en realidad se debería llamar GNU Linux, porque el primer creador de este sistema fue Richard Stallman, un programador norteamericano que trabajaba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y un día, viendo que la empresa que les proveía de los sistemas computarizados y que esos amigos, esa gente, es la que hacía los programas, cuando Stallman pidió un arreglo o un sistema para imprimir lo que estaban trabajando, la empresa le dijo que tenía que comprar el programa porque era una versión nueva para su impresora. Stallman le dio tanta bronca a esto porque ellos estaban trabajando, ellos eran los que hacían esos programas, y esta empresa intentaba cobrarle a la universidad y a los estudiantes universitarios, que eran los programadores, cobrarles por el programa que ellos mismos habían hecho. Esa indignación de Stallman lo llevó a hablar con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo y con otra gente, digamos, y crear un sistema totalmente libre, totalmente que nadie sin propiedad del programa hecho, digamos, y se juramentaron no trabajar más con un sistema que sea propietario y que haya que pagar por usar un programa de computación. Ese sistema, digamos que se llama Linux, tiene una gran cantidad de versiones o de distribuciones que está en estos momentos entrando con mucha fuerza al mercado. Algunos son Ubuntu, otros Mandriva, otros, digamos, tienen distintos nombres. El Music es un sistema operativo hecho para músicos que lo hizo un argentino. Y están, digamos, copando el mundo porque se está extendiendo cada vez más. Y el Linux además es usado en todos los sistemas que tienen que ver con Internet. Todas las máquinas, todos los sistemas tienen algo de Linux, y en esto hay una lucha muy grande ahora entre Microsoft, que tiene el Windows, y todo el sistema Linux en todas partes. Hay una entrevista que se le hizo a Richard Stallman, el creador del sistema este, en una agencia venezolana de noticias, y tenemos la información y la queremos compartir con todos ustedes.
Richard Stallman habla con la Agencia Venezolana de Noticias acerca del impacto en el uso de software privativo, el movimiento de los anónimos Wikileaks, la distribución Canaima, GNU, Linux y en especial del software libre. ¿Así se dice? ¿Qué diferencia, dice el periodista, existe entre el software libre y el software privativo? Y Richard Stallman dice: la diferencia es que el software libre representa tu libertad y tu comunidad, y el software privativo despoja a los usuarios de su libertad. Entonces, con el software hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control de los programas, o el programa tiene el control de los usuarios. Para que los usuarios tengan el control efectivo del programa y de su informática, necesitan libertades. Las cuatro libertades que hacen la definición de software libre, que son: la libertad cero de ejecutar el programa como quieras, la libertad uno de estudiar el código fuente y de estudiar el programa y cambiarlo para que haga tu informática como quieras, la libertad dos de hacer y distribuir copias exactas del programa como quieras y cuando quieras, y la libertad tres de hacer y distribuir copias de tus versiones modificadas cuando quieras.
Esa es la definición de software libre. Ajá. Las cuatro libertades que inventó, digamos, el mismo Richard Stallman.
Le preguntan: ¿el uso del software privativo qué impacto tiene? Responde Stallman: cuando el dueño tiene el control del programa, siente la tentación de meter funcionalidades malévolas para aprovecharse de su poder, sometiendo más a los usuarios, que hacen que esas funcionalidades malévolas vigilan, restringen y abusan del usuario. Hay puertas traseras. Los programas privativos más usados en el mundo tienen funcionalidades malévolas conocidas, como por ejemplo Windows tiene funcionalidades de vigilancia y de restringir al usuario. No estoy especulando, es un hecho documentado. En el caso de Apple, como en el de iPhone y iPad, tienen también funcionalidades de vigilancia y de restricción. Apple, que es otra empresa, además ha impuesto su poder sobre la instalación de aplicaciones. También el Flash Player tiene funcionalidades de vigilancia. ¿Explique?
Funcionalidades de vigilancia, no sé, si alguno usa Internet y tiene un sistema Windows trucho, o sea, un sistema Windows que no está comprado legalmente, por lo tanto, con un número de serie, cuando
levante la mano.
Cuando están trabajando por Internet, por lo general les aparece una leyenda que dice:
¿Usted
sabe que tiene un sistema operativo que seguramente no está legalizado, etcétera? Comuníquese con nosotros para resolver el tema. Ahora, ¿cómo sabe Microsoft desde Estados Unidos, su casa central, que la computadora de una pequeña radio en Argentina usa un sistema Windows que no está legalizado, que no está comprado legalmente?
Porque usted lo entonces, está diciendo.
Entonces, una radio, dije. Entonces, el sistema es como que sabe exactamente qué número de máquina, en qué lugar está, y conocen y saben cómo entran por una puerta trasera que tiene el mismo sistema Windows le permite entrar y ver todo lo que tenemos en la máquina. Esas son las puertas traseras a las que se refiere Stallman. Ahora, esas puertas traseras no es que sirven solo para saber si el programa es legal o es ilegal, sino que también saben en qué estás trabajando. En realidad tu máquina está abierta totalmente para cualquiera que sepa de eso, o sea, Microsoft y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, los servicios de inteligencia nuestros, cualquier servicio de inteligencia.
Iba a decir, esto parece una película de espías.
No, es que es así, ellos saben exactamente, que es así. Precisamente esa es la lucha que hay. O tenemos un sistema libre o tenemos una sociedad controlada. Hasta ahora estamos yendo hacia una sociedad controlada y los que están peleando contra eso son los programadores libres, la gente que trabaja para Linux, que no tiene ninguna puerta. Alguien que usa Linux, ni siquiera le entran virus. ¿Por qué? Porque no tiene ningún acceso, ninguna puerta de nada. Completamente. Hasta ahora no pueden crear virus contra Linux. Ni siquiera se necesita un antivirus. O sea, Linux no tiene antivirus porque no le entran virus.
Impresionante. Bueno, seguimos con la nota. Dice, si existe esta realidad, dice el periodista, ¿qué explica que la gente use el software privativo? Eso le pregunta al periodista, claro, ¿por qué?
El mercado y las costumbres. Piensan que es difícil el Linux. Sin embargo, es exactamente lo mismo que el otro.
Bueno, Stallman dice, primero porque no comprenden el asunto. Nadie nunca les ha dicho que hay un problema de libertad en la elección del software y piensan que solo se trata de comunidad y de medios grandes que distraen a la gente de estos puntos porque son medios corporativos y tienen relaciones comerciales con los fabricantes. Pero también hay inercia social que tiene muchas formas. Un ejemplo es que la mayoría de las empresas usan Windows y la mayoría de las escuelas usan Windows, y si pedimos a las empresas que dejen de usarlo, dicen que las escuelas gradúan a usuarios de Windows. La inercia es un obstáculo y no es fácil superarla.
Está genial que en las escuelas, cuando enseñan informática a los futuros expertos en informática que enseñan con Windows, cuando se reciben, estos jamás vieron un código de Windows, ni siquiera saben cómo está hecho. ¿Por qué? Porque es secreto, es un secreto comercial. Y ellos no distribuyen el programa fuente. O sea que si alguien quisiera hacerle, siendo experto en informática, experto recibido ahí en la Facultad de Ingeniería, si quiere hacer un cambio en el programa de Windows, es absolutamente imposible. Porque no existe el código fuente, que es cómo está hecho el programa. Esa es la diferencia que hay con Linux y con todo con los sistemas libres. Los programadores que hacen los utilitarios en Linux escriben sus códigos fuente y esos se publican, son abiertos, los puede leer cualquiera. Vos podrías, si querés, si te interesa, hacer que tu programa de escritura parecido al Word que te escriba en mapuche o en guaraní, lo podés hacer. Tenés que saber programar, pero sí, claro. Existe la posibilidad de que...
Si en Windows no existe.
Exactamente.
O me la da Bill Gates o no me la da nadie.
Aunque sea ingeniero.
Claro.
Aunque vos seas ingeniero de la NASA, no podés hacer un cambio en Windows. Y cualquiera puede hacer un cambio en Linux. Claro. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
Claro. Y el tema es que, además, hace tiempo que están en la Argentina, particularmente, se está luchando porque... En realidad se pagan millones, el Estado Nacional paga millones de dólares por Windows porque está pagando la licencia a Microsoft de todas las máquinas de todos los estados, nacional, provincial y municipal del país.
Exactamente, ¿no? es un gran negocio, por eso es el hombre más rico del mundo, Bill Gates, digamos, y cobra por el acceso, claro, de un programa que exige que se compre uno por persona. Ni siquiera vos podés tener, si vos tenés dos máquinas en tu casa, no podés usar un sistema distinto. Te podrían multar por eso, digamos, que es un absurdo.
Igual lo que no pensó Bill Gates es que nosotros los argentinos, claro, y nuestros hermanos paraguayos,
también.
Claro, que truchamos absolutamente todo. Bueno, seguimos con la nota de Stallman. ¿Qué se debe hacer en el caso de que profesionales que trabajan en el área específica como diseño o ingeniería que deseen usar software libre, pero que necesitan programas privativos para lograr los trabajos que requieren? Exageran, dice Stallman. Dice que es imposible hacer mi trabajo con software libre. Si investigamos su caso, realmente no será imposible, sino incómodo. Tendrían que aceptar unos límites dentro de los cuales todo el mundo trabajaba hace 10 años. La manera es tomar notas de qué aspectos son incómodos y trabajar para hacerlos más cómodos. ¿Qué opina de la distribución de Canaima y New Linux?
Esa distribución es una distribución venezolana que la están haciendo expertos programadores en Venezuela, que se llama Canaima, digamos. Así como hay Ututo, Music, muchas otras distribuciones.
Bueno, más abajo pregunta el venezolano, ¿qué consejos de software libre le da a los desarrolladores venezolanos? Y dice Stallman, la libertad no siempre llega fácilmente, a veces hace falta luchar, y entonces para mantener la libertad hace falta estar dispuesto a luchar cuando hace falta. No tomes el camino fácil cuando vivir en libertad es incómodo, haz el sacrificio y después estarás orgulloso.
Así es, bueno. Así es.
Muy interesante. Después otro día nos enseña acá por radio.
Vamos a continuar hablando de Linux. Esto hay que hablarlo siempre porque la gente sabe poco y la gente se asusta de esto. Sin embargo, lo tenemos que conocer.
Seguimos con música. Ismael Serrano, Si se callase el ruido.
A dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás, ruido de patriotas se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas, ruido de conversos que caídos del caballo siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Sus hogueras, que trae el fin del mundo, la luz de la diferencia. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros. Traen de sus almenas la paz de los cementerios. Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tapes de estruendo. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido,
quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.
Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas.
Y
si se callase el ruido, sobre las heridas, quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría ver en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar.
FM Moreno.
FM Moreno. 90.1.
Estación de radio.
Estación de radio.
En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información.
El ALBA de América Latina.
El programa radial de la revista América 21.
Hay una nueva FLIA Oeste, la 2, y la hacemos entre todos y todas.
Feria del Libro Independiente y Alternativa, el 4 de septiembre, en Boulevard Fleming y León Bloy, y Ituzaingó Norte. Convocatoria abierta, súmate.
FLIAOeste.blogspot.com. No se suspende por lluvia.
Y otras cosas.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Copa América Deuda, Argentina 2011.
Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñone, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia.
Copa América Deuda, Argentina 2011. Escúchalo en Aldorso, www.aldorso.com.ar.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Mucha gente se pregunta qué pasa en Rusia, en realidad. ¿Qué pasó con la caída de la llamada cortina de hierro? ¿Cómo los rusos reaccionaron? Y bueno, creo que simplemente aceptaron lo que pasaba. Sin embargo, 20 años hace de eso, y 20, 21 años, y comienzan algunas reacciones que se observan ahora, por lo menos en las encuestas y en los análisis de opinión que se hacen continuamente en Rusia. Se publicó ahora, esto está sacado de Rebelión, el día 25 de agosto, una nota en la que se explica que el 80% de los rusos rechaza el capitalismo.
Igual no se nota.
Igual no pasa nada, exactamente, pero es como que comienza algún tipo de opinión. Por lo menos antes estaban callados, aceptaban todo lo que venía y es como que se resignaban al cambio. Sin embargo, el pueblo dormido es como que comienza a despertar y seguramente algo va a ocurrir también en esa zona. No puede ser que hayan estado convivido, digamos, durante 70 años con un sistema que se supone que era el objetivo era para las grandes mayorías, para favorecer la vida de sus habitantes. El cambio fue total, abrupto, y bueno, y ahora están sufriendo las consecuencias. No es baladí que el 80% de la población esté en contra del sistema que tienen actualmente. Por eso me parece importante. Esto es un artículo que lo publicó Víctor Trushkov en el diario Pravda y nos da algunas cifras que queríamos compartir con ustedes. Dice parte del artículo: los investigadores del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Rusia, en colaboración con una representación de la Fundación Friedrich Ebert, esta es alemana, en la Federación Rusa, llevaron a cabo un estudio sociológico en abril del 2011 con una muestra representativa de todos los territorios y regiones económicas del país, así como de Moscú y San Petersburgo. Fueron entrevistadas 1.750 personas mayores de edad en representación de 11 grupos sociales de población: obreros de fábricas, minas y la construcción, profesionales de carreras técnicas e ingeniería, intelectuales de humanidades, científicos, profesores de universidad, maestros de escuela, profesores de secundaria, empleados de comercio, funcionarios, pequeños y medianos empresarios, militares y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, habitantes de zonas rurales, jubilados en zonas urbanas, estudiantes, universitarios y desempleados. Aparentemente es un espectro amplio de toda la población rusa. Hicieron una encuesta con ellos. ¿Les han bastado 20 años a los vencedores de aquella contrarrevolución burguesa de agosto para consolidar el modo de vida capitalista en Rusia? Parece que sí. Como demuestran los datos del Instituto de Estadística, en el país hay cerca de 950.000 empresarios, casi 1.000.000 de empresarios. Se está formando la burguesía en Rusia con eso. Yo pienso que no existe todavía, es muy poco tiempo, 20 años, para crear una burguesía. Sin embargo, existen esos 950.000 empresarios.
Pero al mundo capitalista le llevó 300, 400 años la formación de la burguesía.
Exactamente.
Claro, y necesitaron de, por ejemplo, la conquista de América para una consolidación.
Exactamente, y sí, estos claro. Están con 20 años todavía de capitalismo. Claro. Es decir, esta casi 1.000.000 de empresarios es gente que posee medios de producción grandes y medianos sobre el principio de la propiedad privada. El 0,2% de la población del país es dueño del 70% de la riqueza nacional. Es impresionante.
Bueno, la desigualdad es tan grande como en el resto del mundo, ¿no?
Sí, o más todavía. Claro. 101 empresarios rusos tienen bienes por valor de más de 1.000 millones de dólares. 101 nada más, pero son pocos todavía. En el campo, bajo el letrero de granjas, unos centenares de hombres de negocios son propietarios de latifundios, que en nada tienen que envidiar por su extensión a las haciendas de los mayores terratenientes de la Rusia zarista. Veamos la respuesta que dan en el estudio 20 años de reforma a ojos de los rusos. En la sociedad todavía es objeto de discusión la cuestión de si había alternativas a las reformas que se emprendieron, de si se podían haber elegido otras vías para su puesta en práctica. Entre las alternativas posibles a la reforma de Gaidar, que era uno de los dirigentes de Yeltsin en ese entonces, los rusos mencionan en primer lugar el desarrollo de las relaciones de mercado, pero sin democracia política. A menudo la definen como variante china o chilena, llegando al 29%, y también la reforma de la sociedad manteniendo las bases de la construcción socialista sin la privatización masiva ni la liberalización del mercado, 25%. Los sociólogos también dirigen nuestra atención sobre un grupo numeroso, aunque se esté reduciendo, aquellos que consideran que no debieron emprenderse las reformas en el 2005 representaban el 21% de los encuestados, mientras que ahora se decantaron por esa postura el 8%. Pero los autores del estudio matizan, la reducción de esta variante de protesta se ve compensada por el crecimiento de aproximadamente el mismo número de encuestados que no saben o no contestan, del 11 al 21%. Ese cambio en la opinión pública, los investigadores lo explican por el sustancial aumento de la proporción de encuestados que simplemente desconocen qué había antes de las reformas y cómo éstas se llevaron a cabo. O sea, todos los jóvenes de 30 años, digamos, no saben absolutamente nada que era
lo que pasó
era
antes.
Exactamente. Esa es algo a favor que tienen ellos, ¿eh? O sea que comienza una especie de cambio en la mentalidad de los rusos y posiblemente comience a preguntarse en la juventud y el pueblo, digamos, qué pueden hacer para salir de esta situación. Seguramente la salida será política, porque no creo que se transforme en algo sangriento o en una especie de guerra civil, sino que se negociará, digamos, por parte del Partido Comunista Ruso que existe actualmente, que tiene un porcentaje posiblemente del 20% de los votos, y algunas otras agrupaciones políticas que van a querer cambiar lo que tienen actualmente con Putin y Medvedev. Esa sería la solución menos dolorosa para el pueblo, digamos. Veremos qué pasa, pero por lo menos en las publicaciones ya se está viendo que el 20%, el 80% de los rusos rechazan el sistema que tienen actualmente. La nota es más larga, pero digamos, se nos está terminando el programa. Por lo tanto, queríamos dar a conocer simplemente esa visión del 80% de los rusos actualmente.
Bueno, todos los que estén interesados pueden buscar la noticia en Rebelión, que fue publicada el 25 de agosto.
Así es.
Vamos a un tema para ir terminando. Fito Páez, El Muro de los Lamentos.
sopla el viento. Todo resulta un juego que quita el miedo, me quita el miedo.
Y cuando llega cura, calma el oro a la luna.
Y yo que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Y se detuvo el tiempo detrás del muro de los lamentos.
Todo lo que hicimos, la mentira y la verdad, todo lo que hicimos sigue vivo en un lugar. Todo poco a poco va dejando.
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando al final del programa y para tratar de matizar algo con una hermosa historia, acá Andrea va a finalizar nuestro programa con una historia realmente interesante.
Una historia bíblica. La historia de la creación en su versión femenina. Un día, sola en el paraíso, Eva llamó a Dios y le dijo: Señor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema, Eva? Dijo Dios. Pues que me has creado, me diste este hermoso jardín, un bello cuerpo, toda mi gracia, inteligencia, mi amor, mi ternura y este sexto sentido maravilloso. Los hermosos animales que me rodean, pero discúlpame, no soy del todo feliz. Como que me falta algo. ¿Cómo es eso, Eva? Preguntó Dios. Pues estoy sola, estoy harta de comer manzanas y correr alegremente por el paraíso con mis piececitos descalzos tan bonitos. Bueno, yo tengo una solución, dijo Dios. Crearé un hombre para ti. ¿Qué es eso?
No, vos somos necesarios, parece.
¿Qué es eso? Dijo Eva. Entonces Dios le dice, es una criatura totalmente imperfecta. Maniático, mentiroso, tramposo, rencoroso, engreído, en fin, te va a dar muchos problemas. Pero será fuerte y más rápido que tú, le gustará cazar y maltratar a los animales que ahora te rodean solo para divertirse. Tendrá un aspecto simplón, vulgar y prosaico, con muy poco cerebro. No dará explicaciones ni se complicará. Algunas veces será grosero y altanero, pero estará preparado para el trabajo duro. será pagado de sí, pero con muchas actitudes de niño, tales como pegarse, dar patadas al aire, y en un futuro inventará un juego que maltratará tu hermoso jardín y le absorberá gran parte de tu tiempo. Pero como te estás quejando de tu soledad y de tu aburrimiento, le crearé una sola virtud, de tal forma que satisfaga todas tus necesidades. Pero eso sí, tendrás que halagarle, reírle las pendejadas, valorar sus aptitudes, hacerle creer que es el mejor, que satisface tus necesidades maravillosamente, y podrás ser hipócrita con él. Pero como ya te he dicho, él será muy simple y se creerá todo lo que tú le digas. Necesitará siempre de tu consejo para actuar correctamente y tendrás que estar muy al pendiente de él para que no se despiste. «Parece difícil, señor, pero está bien», dijo Eva, sonriendo irónicamente. «¿Y cuándo tendré a mi hombre en mi paraíso?» «Pues te lo voy a crear», dijo Dios, «pero con una condición». «¿Cuál, señor?» «Como será envidioso, rencoroso, vanidoso, arrogante, egocéntrico, narcisista, falso, machista, insufrible, celoso, cabrón y muy mamón, tendrás que hacerle creer que lo hice primero a él y luego a ti».
Está genial, ¿eh? O sea que primero fue la mujer. En realidad la Biblia dice que primero fue el caos y después fue la mujer en todo caso, ¿sí? Bueno, interesante la historia, linda la historia, Andrea.
Bueno.
Hemos llegado al final del observatorio.
Mandamos saludos a todos nuestros oyentes. Esperemos que hayan descubierto que volvimos.
A Paloma.
Paloma y Cristian, que están en casa escuchando, ahí en su casa, escuchan
seguramente Diego,
Patricia,
sí.
Los nenes, y bueno, saludos a todos los demás, saludos a los que nos escuchan en otros lugares lejanos de este Moreno querido, y nos encontramos el sábado que
viene. Hasta el próximo sábado.